Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:02 p.m. Estás en Duna, nada personal. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos. Bien, reporteando el Partido Socialista. Está brava la cosa.
Es un mecanismo. No, no tenía que ver. Es que siempre aquí nosotros hacemos mención a algunas series que vemos, libros que leemos como cualquier persona, y estaba el fin de semana viéndolo. No sé por qué me confundí, pero ¿qué pasa con el Partido Socialista?
Pero por las tramas de corrupción, dices tú.
Huele a cualquier cosa el Partido Socialista, tremendo. Qué pena, qué vergüenza. Yo siento una pena enorme por un partido por el cual me parece central en este país, el Partido Socialista, en su historia, en el regreso a la democracia, en el valor que puede tener, en la cantidad de líderes que le da a este país, que esté vinculado con el narcotráfico, que tenga vínculo, no digo que lo financie, pero que tenga algún vínculo. Y cuando lo denunció el año pasado TVN en forma especial, uno suponía que ellos también estaban impactados y que venían cambios. Y Canal 13 anoche demuestra que no hay cambios.
Que ni uno.
Que no
hay ningún cambio.
Es decir, surfearon el problema y siguieron adelante. Eso no es propio, señores, eso no es digno del Partido Socialista.
Bueno, después vamos a alargarnos un poquito más, vamos a hablar de todo el tema, pero tiene que ver con irregularidades en la elección, última elección interna en San Ramón, que ha sido blanco de críticas desde la elección anterior y que denota una crisis mucho más profunda al interior del Partido Socialista, que hace que sus más importantes referentes digan: necesitamos un cambio profundo. Esto va más allá de anular las elecciones en San Ramón o repetir estas elecciones. No, esto es una crisis bien, bien compleja, bien difícil, que nos vamos a demorar mucho rato en solucionar. Así que vamos a estar en un ratito hablando de la crisis del PS.
Exactamente. Y tenemos más temas de los cuales conversar. Michelle Bachelet,
sí,
la alta comisionada de Naciones Unidas, llega a Venezuela. Un viaje anunciado, polémico, cuando no había anunciado que iba a ir. Muy cuestionada porque no iba. Ella envió un equipo de avanzada, pues bien, ahora llega ella.
Claro.
Y por mucho que quieran maquillarla, porque eso ha hecho el régimen, ha soltado a algunos líderes encarcelados, ¿por qué los suelta? Porque aquí no era que no había presos políticos ahí.
Es que hay, bueno, también vamos a hablarlo con calma, pero hay unas condiciones que puso Naciones Unidas para ir. No le salió tan gratis. Condiciones que le puso al gobierno de Guaidó, entre ellas liberar a algunos presos políticos. Ya empezó este tema.
Ha soltado 3 esta semana.
Exactamente.
El gobierno de Chile llega mañana hasta el viernes y The Human Rights Watch le ponen también exigencias, y en general va a tener que mostrar, ¿no? La expresidenta Bachelet tiene por misión mostrarle al mundo la verdad sin caretas, sin máscaras, de lo que ocurre allí en Venezuela. Interesante tema.
Ya, ¿qué más cosas vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de, ¿viste a Angela Merkel?
Sí.
Qué tremendo. Tremendo estos temblores corporales que sufrió ahí en medio de una ceremonia oficial en Alemania, y que tiene a toda la opinión pública ya, por supuesto, con mucha razón, preocupada respecto de lo que está pasando en su estado de salud bien complicado. La imagen me da mucha pena.
Si es que hay algo.
Pero es que tiritó como no se tirita Matías. O sea, yo puedo estar tiritando de frío, de nervio, pero no de esa forma.
Salvo que tengas un enfriamiento, salvo que te haya caído algo mal, salvo que te... No sé, yo empatizo con Ángela.
No, Matías, hay algo más.
No.
¿Tú has tiritado de esa forma? Nunca te he visto tiritar de esa forma. Te he visto tiritar, sí.
Tirito.
Pero no de
pero
esa forma.
Todas las mañanas, cuando tú sabes lo que es enfrentarse a Nicolás Vergara, ya con suelo saber todas las mañanas.
Ahí yo te he visto tiritar.
Es para tiritar.
Ahí yo te he visto,
sí. Soy una verdadera Ángela Merkel ahí todas las mañanas, pero ahí tratamos de salir jugando como se pueda. Lo mío es muy fuerte.
Muy
pero, en fin,
fuerte, sí.
No, Ángela va, obviamente se va a especular de todo. Ella viene de salida, recuerda que ella ya anunció su retiro. Pero no descartemos que pueda ser un mal momento, un cansancio, una fatiga.
Bueno, puede ser, una fatiga.
Qué sé yo, le cayó algo mal. En fin, a ver, ¿qué más tenemos?
Tenemos... Oye, siguen peleando en RN y la UDI, qué lateros son. Ahora Renovación Nacional, su bancada, sacó un como una especie de espaldarazo a su presidente Mario Desbordes, que estaba agarrándose del moño con Jacqueline Van Rysselberghe los últimos días, a propósito de los nombramientos del presidente Sebastián Piñera. Qué lata, qué pérdida de tiempo. El presidente quiere renovar un poco.
Habría que traer a colación una frase clásica del doctor Orozco. Oye, pero córtenla.
Sí, no, la
tengo. Pero córtenla. cuando lo cuestionaban por los de abajo, le preguntaban, doctor, y los de abajo, y usted juega, ayuda a los de abajo, y por qué, oye, pero córtenla. Eso habría que decirle a los muchachos de
la Reina. Sí, hay tantas preocupaciones.
Además que, y yo voy a usar a otro prócer, no al doctor Orozco, voy a usar a otro, el presidente Lagos, cuando algunos hablaban de que este país hay una dictadura, de que este país no hay libertades, y les dijo a muchos jóvenes, oye, vayan a leer historia. Vayan a leer historia y aprendan antes de decir que aquí en Chile hay dictadura hoy día, por favor. Y les diría lo mismo a los de la derecha hoy día. Vayan a leer su propia historia y cómo se hicieron daño a principios de los 90. No solamente porque venían de herencia del gobierno de Pinochet, que no ganara el poder, porque ellos estaban peleados, porque no eran capaces, eran el perro y el gato. Porque, y ahora tienen el gobierno por segunda vez y están en posición aventajadísima para poder repetir, que esto es histórico, que la derecha pueda repetir una elección ganando, tienen al candidato más aventajado, están en buen... Y van a ponerlo en riesgo por peleas internas de te dije, tú me dijiste. Bueno, aquí el presidente Piñera tiene una gran oportunidad de mostrar liderazgo y llamarlos al orden y hacer la gran doctora Orozco.
Oye, exactamente. Oye, hoy día se junta con los exministros, los que sacó del gabinete, que parece que los quiere para otros cargos, alguna cosa así. Roberto Ampuero, por ejemplo, podría ser embajador.
Mira tú.
En España, por ejemplo.
Así
cualquiera. Nos vamos a la embajada de España.
Vamos, ya. Cuando son las 7 de la tarde con 8 minutos, a escuchar las noticias con don Enrique. Ya.
Vamos con los titulares. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, anunció una auditoría al padrón del partido en coordinación con el CERVEL y aseguró que la elección en San Ramón fue transparente. El presidente de la colectividad descartó repetir los sufragios internos en la comuna tras las denuncias por irregularidades en el proceso, asegurando que no se alteraría el resultado, que lo dejó como timonel. Y tras recibir la solicitud de extradición desde los Estados Unidos, la Corte Suprema citó a Carlos Cardoen para declarar el próximo martes. Al empresario se le imputaron 8 cargos, que en total implican 35 años de presidio y multas que bordean los $600,000, que son equivalentes a más de 418 millones de pesos. En noticias del mundo, Sergio Massa, el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que no será candidato presidencial, pero sí encabezará la lista de candidatos a diputados de Buenos Aires de la coalición El Frente de Todos. De esta forma, se descarta que compita en las elecciones primarias de la oposición contra el candidato Alberto Fernández y su compañera de fórmula Cristina K. Y el exfutbolista y expresidente de la UEFA, Michel Platini, fue detenido por sospechas de corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Qatar. Platini ya fue interrogado el año pasado por este mismo caso, pero no en el entonces, lo hizo en audición libre.
Muchas gracias. Quiero hacer la misma disquisición que hicimos en la mañana. El que está preso es el expresidente de la UEFA.
No el futbolista.
No es... el 10 de Francia.
Así es.
Me gusta hacer la diferencia porque nos quedamos con la imagen de aquel extraordinario jugador de la Juve, por ejemplo, en su momento Pic, y no el dirigente de la UEFA que aparentemente estuvo vinculado a negocios truchos. Por eso que los grandes jugadores tienen que terminar siendo siempre grandes jugadores aunque se retiren. Y puse esta mañana el ejemplo de Don Elías, que ahí está el recuerdo intocable de Carlos Humberto, intocable. Muchas gracias, Quique Llaves.
Gracias, Quique.
7:10, esto es Duna.
Nada personal. Ya, vamos a la crisis del Partido Socialista.
¿Tú sabes que Andrés Bello, don Andrés Bello, de Código Civil, Universidad de Chile, él tenía una característica particular que era un gran lingüista, hay una cosa que se llama la gramática de Bello, es un intelectual venezolano, para quien no lo recuerde o a lo mejor no lo sabía, no pasa nada no saberlo, un venezolano fincado en Chile, de un intelectual de gran categoría. Dicen los chistes, o dice la mitología, que don Andrés Bello era mal portado. Y que un día estaba en una situación compleja, una situación de aquellas, y que su mujer abre la puerta, esto es parte de la mitología, abre la puerta y estaba ahí don Andrés Bello en situaciones apremiantes. Y su mujer le dice, Andrés, estoy sorprendido, me has sorprendido. Y le dice, no, que era un gramático y un lingüista,
ya.
El sorprendido soy yo, usted está anonadada.
Ya. Ok, muy bien, Andrés Bello, salido expulsado de mi...
Parece que el Partido Socialista, cuando hace un año o 8 meses TVN hizo el reportaje que mostraba los vínculos del alcalde Aguilera con el narco, con algunos miembros del narco, parece que no estaba sorprendido, sino que quedaron anonadados, pero no hicieron la gran diferencia y no actuaron, quedaron como cara dura. Y ahora Canal 13 los descubre. Exacto. Nuevamente con tirando el mismo hilito. Yo voy a hacer un disclosure aquí. El mismo equipo periodístico que hizo el reportaje en TVN lo hizo ahora en Canal 13.
Que lo hizo en Canal 13,
es decir,
claro.
Son tipos que lo hicieron muy bien, trabajaron con tiempo, estaba tirada el hilito, lo tiraron y ahí está. Pero parece que a todos les importa, todos están sorprendidos y anonadados, salvo el Partido Socialista.
Bueno, contextualicemos un poquito. Esto fue un reportaje de ayer, tú lo decías, de Canal 13, que denunció varias irregularidades en la última elección interna del Partido Socialista entre el equipo de la lista de Álvaro Elizalde y la lista de la diputada Maya Fernández. ¿Qué se detectó? Múltiples militantes domiciliados en una dirección que había sido allanada por la PDI porque era de un narcotraficante. Otros expulsados del Partido Socialista participando en las elecciones, acarreando gente, etcétera, etcétera. Hay un montón de aristas que genera este reportaje, entre ellas auditoría que va a hacer el CERVEL, están pidiendo que vaya los antecedentes al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Uno de los que está denunciando y pidiendo acciones es el diputado Marcelo Díaz, que era de la lista de la diputada Maya Fernández, a quien tenemos en línea. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Matías. Un saludo para ustedes.
¿Cómo le va, diputado? La historia, no sé si alcanzó a escuchar la historia que contaba, por ejemplo, de por qué el Partido Socialista, cuando ocurrió la primera denuncia de TVN, no quedó la escoba. ¿Por qué todo?
Te escuché atentamente y quiero hacer algunas precisiones al respecto. Porque,
por favor.
Primero, durante la campaña, y no me acuerdo en qué medio hice las declaraciones, creo que fue en algún medio digital, nosotros advertimos como lista, lo hizo Germán Correa en el Clinic, por ejemplo, lo hizo Marcelo Chin, o Fernando Atria, que en la situación de Cerramón era una situación completamente anómala, que era incomprensible un padrón con ese volumen de militantes en una comuna con un nivel de influencia en las elecciones del Partido Socialista inaudito, incomprensible, y que no había otra explicación que se trataba de militantes fichas, es decir, militantes captados clientelarmente. En segundo lugar, nosotros pedimos al Tribunal Supremo, nunca hubo una resolución que nosotros pudiésemos verificar, nunca hubo una respuesta. Veedores o ministros de fe, más bien del servicio electoral, de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos, específicamente en la comuna de San Ramón. Pero además hay una tercera cosa, nosotros pedimos el 11 de junio pasado como lista la nulidad, la anulación de toda la votación de San Ramón, porque constatamos varias irregularidades, votos marcados, actas enmendadas, el mismo padrón en 10 mesas, por tanto imposibilidad de controlar si votó más de una vez, intento de cohecho, acarreo masivo. O sea, hubo varios que habíamos venido advirtiendo que la situación en San Ramón era anómala. Y te quiero decir una cosa más con nombre y apellido, porque yo creo que es bueno que se sepa, pero hoy día se anuncia con bombo y platillo que vamos a pedir una auditoría del padrón. Bueno, sí. Eso lo venimos pidiendo hace mucho tiempo Ernesto Águila, Michel Petat, Carmen Andrade, yo mismo, Jaime Fuentealba, en reuniones de la Comisión Política, reuniones del Comité Central. No es un debate de ahora. Por eso es que a mí me irrita y me molesta cuando algunos dicen que lo que le hace daño al partido es que esto se ventile, cuando yo creo que tuvimos la oportunidad de haber hecho lo que había que hacer para que no se volviera a repetir, no un reportaje, sino que esta situación de encontrarnos con que tenemos riesgos serios de estar infiltrados por narcotraficantes, de tener gente vinculada o proceso a redes de narcotráfico en el padrón del partido. Entonces, yo tengo la misma irritación y molestia que expresa Matías, porque no son cosas que lo hayamos dicho, las dijimos, y muchas veces, y no sé yo, tengo la impresión de que la razón por la que no se actuó como había que actuar, porque sí hubo querella, hubo expulsión, pero luego hubo una tolerancia a que ese mismo mundo que había sido expulsado siguiera operando. Y yo creo que esto es porque el peso electoral de esa comuna, que es una anomalía, es una distorsión, se volvió tentadora para muchos y sí. Para muchas.
Diputado Díaz, hay una curiosidad. Según dijo Álvaro Elizalde, que Maya Fernández le ganó en San Ramón a Álvaro Elizalde. ¿Cómo se explica eso? ¿Es verdad?
Sí, pero le ganó por 3 votos. ¿No? Me parece, creo que ese es el tipo de cosas que no hay que hacer cuando uno está frente a este problema. Porque en realidad, si yo salgo a contestar, lo que tengo que decir es que la diferencia entre la lista A de Álvaro Elizalde es abismante en San Ramón respecto de la lista B de Maya Fernández. En San Ramón tiene que haber militantes socialistas puros y sinceros, no pueden ser todos militantes truchos. Y ellos van y votan, pero claro, Alizalde sacó 60 votos y la Maya sacó 67 votos y la Maya sacó 70. Pero hay candidatos que sacaron 500, 560. Y hay una lista que triplicó, cuadruplicó a la otra, que no es la de la Maya. Yo entiendo que ese fue un gustito que se dio Álvaro, que me parece que no es el tema, porque yo lo dije estos días antes de este escándalo en varios medios de comunicación, y ustedes lo pueden buscar y ver que no estoy mintiendo, que el tema para nosotros no era que el resultado de las impugnaciones presentadas el 11 de junio, porque el Supremo que no responde, no contesta, que pedimos, certifíqueme quién votó esto, no responden. Uh-huh. Le invocamos la ley de partidos políticos, tampoco, y por eso estamos donde estamos. Y lo dijimos, nosotros no queremos cambiar el resultado de la elección con una impugnación más o una impugnación menos. Maya va a ser primera mayoría, la lista de Álvaro Elizalde sacó más votos y el presidente va a ser, o la presidenta definió el comité central. Lo que estamos jugándonos ahora, o estábamos, porque ahora creo que hay otra agenda más prioritaria, era una cosa súper simple, que las elecciones del Partido Socialista fueran reconocidas por todos como elecciones limpias, transparentes, serias.
Ya, pero diputado, ¿qué cree usted para...? Porque acá hay soluciones que se pueden buscar para el corto plazo, para la emergencia, que es la crisis en San Ramón, la elección de para renovar la directiva, y hay soluciones de largo plazo, como una idea que hicieron algunos emblemáticos socialistas como José Antonio Vergallo, Ricardo Núñez, de hacer un congreso extraordinario del Partido Socialista, que se hace cada tantos años, que un poco ahí no se ve la coyuntura, sino como los lineamientos de aquí para los próximos 5 años, etcétera. Entonces, primero quería preguntarle cuál es la solución que usted espera ahora, que se cancelen las elecciones, se hagan,
se anulen,
de nuevo,
se anulen. Mira, es viciada de origen.
¿Perdón?
Tiene un vicio de origen, como muchas cosas que a todos nos carga que existan. Voy a hacer una analogía rápida con la Constitución. El problema es un vicio de origen, y cuando hay vicios de origen de las cosas, hay que repetirlas, porque si no chorrean para toda la vida el escándalo, bueno, y no se validan.
Yo tengo la misma percepción, pero yo no puedo hablar en nombre de todo el partido. Creo que hay una reflexión que hacer, pero me quiero referir a lo que dice María José. De partida, por cierto, San Ramón, yo espero que esta vez el Tribunal Supremo, después de esto, resuelva y diga, sí, esta elección no es válida, y resuelva las demás cosas pendientes, y ojalá después de eso podamos renovar el Tribunal Supremo y tener un organismo que no cometa los errores que ha cometido este Tribunal Supremo. No todos, pero algunos de ellos claramente, que han puesto al PS en esta situación. No los que denunciamos estas cosas y que nos aburrimos. Mira, déjame un ratito respecto a lo que estaban diciendo ustedes, que es bien importante. En la Conferencia Nacional de Organización que el partido hizo el año pasado, se presentaron varias propuestas que tenían un propósito. Lo mismo en el Congreso, acabar con el militante ficha. Yo mismo en un comité central presenté una propuesta para que solo votaran en las elecciones los militantes que pagaran regularmente dentro del mes las cotizaciones y que asistieran a un mínimo determinado de reuniones para saber que el que está votando es militante. Uh-huh. Yo creo que el Partido Socialista, y así entiendo la llamada el llamado que hacen Ricardo Núñez, Zamburi, Vergallo, un congreso extraordinario, es para resolver esta crisis que es más profunda. Y yo comparto esa visión. Yo creo que el Partido Socialista necesita un evento partidario en el que resuelva el problema de fondo, y tiene que ver con la despolitización del partido, tiene que ver con la clientelización de los votantes, y por tanto esta suerte de partido doble, ¿no? De militantes, por una parte, que es el partido real, y por otra parte las fichas, que quién sabe cómo diablos se juntan,
Marcelo,
y que termina siendo más importante que los militantes que están permanentemente construyendo vía partidaria.
Marcelo Díaz, ¿quién es el padrino del Partido Socialista de Aguilera, de la familia Aguilera? Porque Aguilera lo sacaron del partido y ahora está la hermana, que aspira, entiendo que fue de las primeras mayorías también.
Claro.
¿Cuál es el vínculo con algún dirigente socialista que todos conozcamos? ¿Es con Elizalde?
No sé, a ver, la actualidad sacó muchos actores dentro del partido. Hoy día Marcelo Chile decía en la reunión de bancada que la bancada sacó una muy buena declaración hoy día, a pesar de la diferencia que podemos tener, pedimos vía total al padrón. Pero es evidente que durante mucho tiempo, como esto era un bastión socialista, muchos decían, bueno, ¿dónde hay votos en San Ramón? Vamos para allá. Y hicieron la vista gorda respecto a este tipo de cosas, miraron para arriba. Yo creo que ahora estamos pagando las consecuencias de esa inacción, de esa tolerancia, y de la indolencia con la que enfrentamos el primer reportaje de Televisión Nacional que nos impactó a todos.
Perdón, una cosita, Aguilera, para entender bien, así bien con pan pan vino vino, porque es bien escandaloso que el Partido Socialista, que es una institución histórica de este país, esté vinculada al narcotráfico y al clientelismo. Es muy dramático, porque por el bien de la limpieza histórica del nombre se lo merece.
Pero yo quiero decirte que no creo que sea así. Y tengo la convicción de que no, sí, que no es el conjunto del Partido Socialista. No,
por eso es que el pan pan vino vino. ¿A qué hacía si está suspendido o está expulsado del partido? ¿Qué hacía cerca del lugar de votación? ¿A qué lista apoyaba Aguilera?
Bueno, él no estuvo cerca de la votación, sino que estuvieron sus cercanos en la municipalidad. Gente que había sido expulsado del partido, los hermanos Jaque, por ejemplo.
Entiendo que él también rondó cerca de un lugar de votación. Eso es lo que
por supuesto, él aparece ayer en el video.
Por eso.
Apoyaba a la lista y a la candidata principal de San Ramón, que era Mónica Aguilera.
Su hermana.
Con la cuarta mayoría nacional, la hermana, la cuarta mayoría nacional en una comuna, versus gente que compitió en todo el país y que tiene muchos menos votos. Eso no es normal en ninguna parte del mundo. No es normal tampoco en el Partido Socialista.
Ahora, tampoco la pregunta es justo si es que él apoyaba a Elizalde, que Elizalde tenga un vínculo con él, no necesariamente bidireccional. Alguien puede apoyarlo a usted o a mí en algo, y no necesariamente responsabilidad suya o mía. ¿Hay un vínculo, hay bidireccionalidad, hay alguna relación entre Elizalde y el clan Aguilera?
Bueno, no sé, eso yo creo que lo tiene que responder Álvaro y no yo, porque yo no quiero personalizar esta... Se ha intentado, fíjate, yo creo que se ha intentado precisamente como para esconder lo que hay de fondo, personalizar esto. Yo día leí unas declaraciones de José Miguel Insulza.
Sí, de eso precisamente le quería preguntar. José Miguel Insulza, ¿por qué él plantea que esto tiene que hablarse en privado, que usted en el fondo vive del show, del escándalo, que es de mal gusto el escándalo que está haciendo? ¿Por qué cree usted que le está planteando que esto, que es un escándalo tremendo, bueno, debería arreglarse en la cúpula interna del Partido Socialista?
Pues primero, y lo voy a decir porque ya también me cansa también que me usen de escuche, porque él es uno de las primeras mayorías de San Ramón, y él tendrá que explicar por qué.
Porque él tiene los vínculos, entonces.
Segundo, porque está acostumbrado a una política que yo no comparto, que una política que ya no sirve. Y tercero, porque ya lo intentamos. Yo te vuelvo a decir, mira, la auditoría del padrón, te doy nombres y apellidos: Ernesto Águila, Fernando Atria, Carmen Andrade, Michelle Petat, Jaime Fuente Alba, yo mismo la pedimos en múltiples ocasiones, y la respuesta que se nos entregó fue la que dio ayer el secretario general en la entrevista, que no podíamos, que el padrón no lo permitía, que el CERVEL, la nueva ley de partidos políticos, resulta que ahora sí se puede, y lo vamos a hacer con el apoyo del CERVEL, cuando fue lo mismo que planteamos nosotros hace un año, 8 meses. Y en varias ocasiones. Segundo, porque yo tengo una anécdota del año 2010, cuando fui candidato a presidente del partido. Yo en ese momento presenté, me acuerdo, un reclamo al Tricel porque también había acarreos masivos en la comuna de San Ramón. Entonces, claro, había una cultura de hacer la vista gorda, y algunos dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Y uno podría decir, bueno, de acuerdo, pero lavémoslo. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo nosotros desde que inició este proceso electoral?
Anular el padrón de San Ramón y reinscribir a todos los militantes de San Ramón. Creo que es una medida así de drástica la que hay que hacer, incluso por el bien del propio Elizalde, porque hay que ser justo. En una de esas ganó bien, limpiamente, para que vuelva a ganar una elección si es que es necesario. Así el Partido Socialista, Marcelo Díaz, no puede seguir.
Yo también estoy de acuerdo. Es más, me sumo a lo que pide mi bancada, la bancada, por unanimidad. Que no lo hagamos solo en San Ramón, que lo hagamos en todo Chile. Y que así seamos 10.000, 12.000, 8.000, seamos efectivamente los que militan realmente en el partido y no las fichas conseguidas de la forma más extraña posible para torcer el sentido y la voluntad de los militantes acarreándolo el día de una elección. Creo que esto hace un mejor partido que un partido numeroso, pero con extraño origen de esos números.
Muchas gracias,
diputado. Gracias, diputado Díaz, que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
7:26, estás en Duna.
Nada personal. Ya, hablemos de Venezuela, de la esperada visita de la expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas. esta visita que ha venido siendo presionada y esperada por muchos países, por muchos líderes mundiales, y que se produce en medio de gestiones que está haciendo el gobierno Nicolás Maduro para poder tener un camino un poquito allanado respecto a esta visita. Tú lo mencionabas, fueron liberados en esta jornada tres dirigentes importantes de la oposición, presos políticos, que fueron parte de las condiciones que se solicitaron de Naciones Unidas para concretar esta visita. Se liberó a Dimitro Gilbert, que era diputado, él estuvo 50 días detenido, y también a Melvin Farías y Junior Rojas, que eran dirigentes también de oposición y que llevan un año y dos meses. La oposición quiere que se libere mucho más presos políticos que existen, y algunos de ellos emblemáticos, como por ejemplo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, también un diputado por el que han hecho muchas peleas en materia de derechos humanos para poder concretar su liberación, el diputado Juan Manuel Quesada. Y otra de las peticiones que están pidiendo la oposición, que es muy importante para ellos y también organizaciones de derechos humanos, en esta visita que va a hacer Bachelet, quieren que Bachelet vaya al sótano. ¿Te acuerdas lo que es el sótano? Esta cárcel terrible del SEBIN, que es esta policía, ¿cómo se llama? Esta policía especializada que tiene el gobierno venezolano.
¿El sótano o el zócalo? Sótano.
No, sótano, el sótano, sí, se llama
el
sótano.
Y el helicoide, la otra prisión donde se violan los derechos humanos.
Exacto, sí, el que está a cargo del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Ya? Y este sótano es muy conocido. No, no se llama el sótano, se llama la tumba.
Tal cual, ¿eh? Algo sonaba que.
Eso ya. Era. No, ya, el sótano ya. No, la tumba.
Y
se
el
llama.
Helicoide, son los dos, que es un edificio claro. Muy modernista, entiendo, de los 80 de Venezuela, que no me recuerdo qué arquitecto. Lo escuché una vez en un programa sobre arquitectura urbana y estaba el helicoide. Miren lo que terminó el helicoide, en un lugar de tortura. Pero en fin.
Claro. Y la oposición está pidiendo que haga visitas a esos centros específicos donde evidentemente los testimonios de los presos van a ser muy claros y evidentes respecto a las violaciones a los derechos humanos, y que no se haga visitas a centros de tortura o cárceles que sean guiadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, el Chile tiene la suficiente trayectoria, carrete, no solo político. Michelle Bachelet conoce, lamentablemente, por dentro las cárceles y centros de detención de tortura. Ella fue víctima de esto. Ella estuvo en Villa Grimaldi, en Chile. Por lo tanto, a Michelle Bachelet no le van a contar cuentos sobre esto. Michelle Bachelet tiene hoy día un respaldo internacional de la ONU, además. O sea, tiene el carrete, tiene la experiencia personal, tiene el respaldo de la ONU. Y por lo tanto, tiene altísimas expectativas del informe que nos puede entregar. Michelle Bachelet debe tener... y aspirar a pasearse por donde ella quiera. Y tengo la sensación de que Maduro se mete en un gran problema, porque si llegan a intentar guiarle el camino, hacerle una visita turística a Michelle Bachelet, la expresidenta Bachelet va a levantar la voz. Esa es la expectativa que todos tenemos. Va a levantar la voz y el régimen de Maduro le van seguramente a tambalear los pocos aliados que le quedan. Es súper interesante el registro exacto de todas las visitas que tiene. Se va a juntar con todas las personas. Recordemos que las dictaduras, en parte la experiencia chilena nuestra, la dictadura en parte se votó por naturalmente la lucha interna que se hacía desde aquí, desde la oposición, pero también por la ayuda internacional. Y la ayuda internacional tenía que ver cuando aquí se visitó la isla Dawson de parte de la Cruz Roja, muy al principio de la dictadura, pero después en general las instituciones internacionales prestaron un apoyo fundamental a la oposición. Aquí Michelle Bachelet no es que tenga que apoyar a la oposición, tiene que apoyar a la democracia, sencillamente. Va a estar hasta el día viernes.
Exactamente, va a estar hasta el viernes, se va a juntar con Nicolás Maduro, con Juan Guaidó, y claro, hay una expectativa muy alta. Van a ser jornadas también de movilizaciones. No sé qué tanto pueda servir, digamos, que Juan Guaidó haya llamado a los venezolanos a las calles para esos días, pero claro, ahí va a haber manifestaciones, quizás va a estar complicada la cosa.
Un punto, quizás sería mejor que Michelle Bachelet viera Venezuela casi que fuera anónima, casi que fuera de sorpresa, que viera el país de la manera más natural de cómo están ocurriendo las cosas hoy día.
Bueno, anónimo es difícil, tal vez.
No, está bien, es una forma de decir, claro, es muy difícil.
Pero no sé si aporta que estén todos los venezolanos en las calles.
No, claro, tiene que ver el país real. Tiene que ver cuánto funciona Venezuela, cuánto funciona el transporte, cuánto funciona el comercio, cómo funcionan las cárceles. Ahí está. Y conversar en las calles con las personas. Estoy seguro, insisto, que Michelle Bachelet nos va a sorprender. Tengo altas expectativas de la alta comisionada Michelle Bachelet. 7:31, esto es Duna.
Nada personal. Cristian Ravizza.
La maestra Ravizza está con nosotros porque vamos a hablar de...
Sport.
¿Cómo va Perú con Bolivia?
2-1.
¿Quién gana?
2-1 gana Perú.
Perú.
Yeah. ¿Todavía?
3-1.
¿Terminó?
¿Terminó?
Acá terminó el partido.
Finito. 2-1.
2-1.
Sí.
3-1, perdón, es que un gol
3-1 de Perú.
3-1 ganó, partió ganando Bolivia, sí. 1-0. Después hubo el empate, fue una mala salida del arquero, y después 2-1 en el segundo tiempo, y después finalmente terminó 3-1. Un gol minuto, cerca del final.
Minuto 96, gol de Edison Flores. En el minuto 55, Jefferson La Foquita Farfán. Y Paolo Guerrero, gran goleador peruano, en el minuto 45. En el minuto 28, Marcelo Moreno Martins había abierto la cuenta para el equipo
que
boliviano.
Es mitad boliviano, mitad brasileño.
¿Sí?
Sí, es descendiente brasileño.
Ah, muy bien.
Oye, hablemos de Chile. Ayer ustedes estaban al aire, pero me imagino que ya saben que terminó 4-0 ayer el partido, el debut ante Japón.
Sí.
Tiene hartos aspectos positivos a analizar. El más importante es que finalmente Alexis Sánchez se destapó, pudo marcar y también quedó demostrado la capacidad goleadora que tiene Eduardo Vargas, que estuvo mucho tiempo fuera del ciclo de rueda. Marcó el 1-0, después marcó el tercer gol. Y bueno, impresionante también el nivel de esta selección chilena que vimos, que se los comentaba yo ayer. Empezó a mostrar un poco lo que nos tenía acostumbrado años atrás, hace un par de años, cuando se ganaron las Copa América, este sistema de toque-toque, jugar en espacios reducidos. Pero Eduardo Vargas fue el máximo goleador en la Copa América 2015 y en la Copa América 2016 con 4 y 6 goles respectivamente. Pero ahora, con este gol, estos dos goles que marcó, se convirtió en el máximo goleador chileno en Copas América. Ha convertido 12 goles, dos más de los que marcó Cuauhtémoc Ormazábal,
sí, claro,
que tenía 10
histórico
en Copa América. Sobrepasó a Raúl Toro, que tenía 9, Iván Zamorano, David Arellano y Francisco Molina tenían 8. A nivel mundial, superó a Paolo Guerrero y quedó décimo en la tabla a 5 goles del líder, que podría, a lo mejor no marca 5 goles en esta Copa América, pero sí va a poder estar ya en los primeros lugares, porque tiene el máximo goleador, tiene 17 goles, que es Norberto Méndez, por la selección de Argentina, y Cicinho, que también tiene 17, de la selección de Brasil. Después viene con 15 goles Severino Varela y Teodoro Fernández. A ellos dos los podría alcanzar.
Sí.
Y justo antes de él vienen muchos jugadores con 13 goles. José Manuel Moreno, Gabriel Batistuta, Héctor Scarone, Ademir, Jair. Así que hace un gol más.
¿Tiene Paolo Guerrero?
Paolo Guerrero tenía 11.
Hoy día hizo otro.
Así que están igualados.
Están igualados en la carrera entre Edu y Paolo.
Ahí están, en el top 10 ya, pero que ya es un...
¿Se sabe
un...
de formación, Francesca?
¿Para el partido del jueves?
Sí, ¿se adelanta algo?
Muy similar, yo creo que va a entrar con la misma formación.
¿Caballo que gana repite?
Claro que sí. Claro que sí, caballo que gana.
De nuevo, lo mismo, el mismo puntero, esperan ustedes.
Yo creo que sí, yo creo que no va a hacer muchas modificaciones.
No debiera
ser.
Lesionado.
Y los resultados deberían ser similares.
No tanto.
Nos toca contra Ecuador. Recordemos que este equipo es una selección joven que se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio. Promedio de edad 20 años.
¿La selección de Ecuador o de Japón?
La selección de Japón con la que jugamos.
Sí, pero eran chicos.
Ayer
el arquero tenía 19.
19 años. La selección de Ecuador es una selección que lleva más tiempo jugando junta, más experimentada, y que en las clasificaciones y en las eliminatorias a Chile le hace muchas veces la pelea.
Sí, pues, viene
Chile ha
herido,
perdido en más de una oportunidad contra Ecuador.
Sí, sí. Y viene herido Ecuador. Ojo, sí. Viene herido. Así que yo creo que no es un partido para nada fácil. Y el gran enemigo de Chile es la confianza o el exceso de confianza. Así que ojo.
Alexis Sánchez, con el gol que marcó, se consolidó como el máximo goleador de la historia de la selección chilena con 42 goles.
Y creo que también en asistencia.
Es el máximo jugador, pero esto ya, porque ya tenía este récord de ser el máximo asistidor y el máximo goleador, que no lo hace cualquiera. Está también Eduardo Vargas como los máximos goleadores, está en el número 2 con 38 tantos, Marcelo Salas con 37, Iván Zamorano con 34, Carlos Caselli con 29. Fíjate que uno que no es delantero, Arturo Vidal, está en el sexto lugar. Oye, ¿quieren saber que el Manchester United, que ha hecho pebre la hinchada al Alexis Sánchez en los últimos días debido a su mal rendimiento y todo. Bueno, fíjate que la página oficial del Manchester United felicitó y destacó el buen rendimiento ahora, de Alexis Sánchez. Ahora.
Más lo que no lo han ninguneado.
Sí, pues hay que bancárselo cuando pasa por malas rachas.
Se tituló así: Alexis impresiona en la victoria de Chile sobre Japón en la Copa América. Empiezan a contar que celebró con pegándole un puño al aire como celebración. Y aquí igual lo repasa un poquito, porque dice: fue su primer gol en todas las competiciones para clubes y países desde que le marcó al Arsenal en la cuarta ronda de la Copa de Emiratos de la FA Cup en enero. Así que también aquí deja en evidencia que hace mucho tiempo que no marcaba.
Ya, oye, pero ahora está todo el mundo súper fanático de La Roja y todo.
Sí, por supuesto.
Habría que ser fiel siempre, en las buenas y las malas, ¿o no?
Porque el fútbol da para irracionalidades, bipolaridades.
Es pasional.
Fanatismo, es pasión. No. Tuve gente muy tranquila y muy mesurada, pero viendo fútbol se transforman en Tano Pasman. Y eso le pasa a mucha gente.
Oye, para cerrar, hoy día la NFP publicó un video lanzando la candidatura de Chile para organizar el Mundial de Fútbol 2030 en conjunto con Argentina, Uruguay y Paraguay. Es muy importante esta candidatura porque volvería a Latinoamérica a la organización de mundiales y se cumplen 100 años del primer mundial de fútbol, que fue en 1930, que se jugó en Uruguay.
Uruguay, claro.
Así que tiene una cosa bien, bien simbólica. El video detalla la unión que existe entre estas cuatro naciones que están postulando para ser sede del mundial. Destacan la unión latinoamericana como elemento fuerte para que vuelva para acá la cita planetaria, y también destaca: unámonos por los colores y por el fútbol, pero también destaquemos lo que nos hace diferente. Así que vamos a ver qué pasa con las candidaturas. Chile ya la presentó y ojalá que vuelva el mundial al país.
Estaría bueno.
Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
7 de la tarde, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué escuchamos?
Done Tonight, Paul McCartney.
¿Sabes por qué? Cumple años hoy, ¿no?
Exactamente, 77 años. 5 curiosidades del ex Beatle. Detalles en duna.cl.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece? Donde tú vas, está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones donde estés. Perdón. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones. Simple para ti.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon una unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple. AFP Capital.
¿Y eres un apasionado por el emprendimiento y la innovación? ¿Te sientes identificado con la frase "tengo una nueva idea"? El Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar. Inscríbete gratis hoy en festivaldeinnovacionyfuturo.uc.cl. Festival de Innovación Futuro UC, orquestando la disrupción.
Exportaciones. Aerotron International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicios para todo tipo de proyectos y logística a tu medida. Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Y porque tu casa es para toda la vida, exige ladrillo princesa, un material sólido, seguro e incombustible y para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con ladrillo princesa.
Elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass. Mira, Colorado. 16 desde, ¿eh? 16.890, masiva. Trailblazer, desde 21.490. Tahoe, desde 37.990. Chevrolet.
Tú dices que yo no soy princesa.
La princesa, un corte de princesa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Everybody. Estamos de vuelta aquí en Duna, nada personal, 7:45 PM, y a la espera de conectar con el canal 24 en esta transmisión conjunta con Radio Duna, María José Soto nos da el tiempo.
Hace frío, 5,8 grados la temperatura en la región metropolitana, se espera para mañana una máxima de 20 y una mínima de 2 grados en Santiago para mañana miércoles 19 de junio, y en la quinta región, Valparaíso, se espera para mañana extremas entre los 9 y los 18. Nos están escuchando ahí en el dial de la 104.1. En Concepción nos escuchan en la 90.1 y van a tener para mañana también mal tiempo. Bueno, estamos en invierno, pues se espera, de hecho, pero voy a revisar. Extremas que van a bordear los 3 y los 15 grados de temperatura.
Y en cualquier momento nos dan el pase, esperamos aquí la señal, porque vamos a presentar a nuestro invitado, Nico Vial, está por ahí.
Les cuento la temperatura en Puerto Montt.
Dele nomás.
Están
escuchando
nomás, la 99.7, de hecho, tienen extremas entre los 5 y los 12 grados.
Muchísimas gracias, María José Soto. Nico Vial, gracias por este pase que nos da desde los estudios de Canal 24 Horas para esta transmisión conjunta con Radio Duna, y María José presenta a nuestro invitado.
Está con nosotros el ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Cómo está, ministro?
María José, buenas tardes. Muy bien. Hola, Matías.
¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Partamos por la noticia de que ocurrió hoy, ¿no es cierto?, la fuga que conocimos de estas tres personas desde el penal Colina 1. Sabemos que usted nos contaban que hay eventualmente noticia en desarrollo, que se podría saber del paradero de uno de ellos, ministro.
Así es, estos tres fugados, en fin, una lástima, es que se supo hoy día en el conteo. Los que se fugan al año son entre 18 y 20 personas y se recapturan al 85 y un poco más por ciento. Así que esperamos que se ocurra. Y hemos tenido noticia de que en Coronel, en un control de detención, un carabinero tuvo un intercambio que terminó con intercambio de balas, aparentemente. Uno de ellos quedó herido y este herido cuenta que su compañero sería uno de los que se arrancó de Colina. Así es que, si esta información es correcta, por lo menos abrimos una pista de que alguno de ellos está siendo perseguido en estos momentos. Ojalá que así sea y que se confirme esta información, porque creo que son delincuentes peligrosos que hay que recuperar lo antes posible.
Una cosita que usted dijo al pasar, ¿se descubrió la ausencia de estos tres hombres en el conteo o cuando...?
Los
pillaron arrancándose, es decir, no se habían dado cuenta,
y eso es lo más delicado de este asunto, sí, porque es muy grave que se arranquen. Esos son delincuentes peligrosos y por lo tanto hay que tener un ojo, y aquí hubo, por lo que yo he estado tratando de informarme,
¿cuántos
conteos
hay al día?
Yo creo que por lo menos se hacen por lo menos dos, ¿no? En la mañana al desencerrar y al encierre nuevamente.
Recordemos que ellos están condenados por homicidio y uno por robo con intimidación.
Así es. Por eso que no son delincuentes menores. Y aquí habrían pasado varios controles de centinelas que no los habrían detectado. Entonces, lo primero es un sumario. Si se hicieron bien los protocolos, sí, pues, ¿qué está pasando? Uno se pregunta, ¿hay complicidad? ¿No hay complicidad? Claro. Todas las preguntas hay que hacerlas. Pero al mismo tiempo se informó al Ministerio Público, y yo llamé al Fiscal Nacional para pedirle la mayor celeridad en la búsqueda. Las órdenes de investigación se le dieron a Carabineros y a la PDI. Esperamos de verdad la recaptura de ellos lo antes posible. Está trabajándose muy intensamente en ese objetivo.
Vamos a otros temas más institucionales, aprovechando aquí la visita del ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Exacto. Bueno, mañana, ministro, se va a constituir esta comisión mixta que busca un poco ya cerrar el proyecto final que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. ¿Qué se espera de ese proyecto? ¿Cómo debería quedar ya?
Bueno, lo principal, el gran logro, es que logramos que un proyecto que estaba estancado, el gobierno lo reactivó en un proyecto de una moción parlamentaria. Había varias mociones parlamentarias. Nosotros reactivamos una, que era la más antigua, para ver si lográbamos un consenso, que se logró, que no haya impunidad para quienes cometen delitos, independientemente del momento en que se denuncian. Porque las víctimas menores de estos abusos sexuales muchas veces tardan años, décadas, en poder asumir el tema y poderlo denunciar. Ese es el logro principal. La pregunta que ha surgido en el debate parlamentario, porque finalmente respecto de eso hubo una inmensa mayoría, casi consenso total, es si acaso esta norma puede regir a hechos anteriores a la vigencia de la ley. Y ahí se ha producido la discusión porque los especialistas, constitucionalistas, penalistas, nos han dicho que eso no se puede. Incluso a nivel internacional, este es un tema que no se le da efecto retroactivo a las leyes en el ámbito penal, salvo que sean para beneficiar al reo. Si un delito baja la penalidad, ese beneficia a un reo con posterioridad.
Pero eso es un principio si básico aumenta, de la ley, siempre, ¿no?
Así es.
Cuando el cambio de una ley me favorece.
Eso es principio
efecto retro, claro.
Pero no si es contra el reo, si le disminuye sus calidades y la prescripción se extiende, que le hace efecto, y por lo tanto, esa es la discusión. Sí,
es un principio del derecho muy básico que muchos expertos lo defienden, sino casi todos, lo conozco a. Pero el derecho comparado que dice, ¿hay excepciones en el mundo en casos, por ejemplo, de violación a derechos humanos, temas de guerra o cosas así de gran...?
No, la discusión que hay en realidad es si acaso la prescripción es lo mismo que el delito. Porque...
¿Cómo sé?
A ver, si yo creo un delito o aumento la pena de un delito, yo no puedo darle a ese nuevo delito o a esa nueva penalidad efecto retroactivo. Ese es el principio en su esencia.
Porque cuando cometió el delito no era delito.
Porque no era delito, claro. O porque tenía la pena de 5 años y no de 10.
Claro.
Entonces no le puedo hacer efectiva una norma nueva a un hecho antiguo. La pregunta es, pero yo lo que estoy pidiendo, dicen, es que la acción para interponer esto pueda empezar con efecto retroactivo, pueda empezar en el pasado. Porque las penas tienen un periodo dentro del cual, perdón, los delitos tienen un periodo dentro del cual tú puedes interponer una acción. Pasado ese periodo, prescribe. Lo que estamos haciendo ahora es que de aquí en adelante no van a prescribir. Entonces algunos dicen, bueno, pero ¿por qué para atrás no le aplicamos la misma receta? Bueno, y la razón es porque la prescripción está asociada al delito. Así lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No son situaciones distintas, forman parte. Le estoy cambiando las reglas del juego en algo sustantivo, no meramente adjetivo. No es que le cambie un tribunal por otro, no. Aquí estoy cambiándole, incluso ya cambiar un tribunal es también materia discutible. Pero cuestiones completamente adjetivas, pudieran uno pensar que se podrían cambiar. Esta no es adjetiva.
Ministro,
y eso es lo que yo creo que va a ocurrir mañana en la discusión.
Ahora, quienes han hecho más hincapié en este punto están en el Frente Amplio. ¿De alguna forma se ha logrado tener algún diálogo en el que se flexibilice para, no sé, tener algún tipo de ayuda a las víctimas, a quienes quieran participar? ¿Hay alguna forma en que se pueda llegar a un acuerdo?
A ver, respecto del tema en discusión, yo lo veo muy difícil. Porque o se le da o no se le da, no hay una situación intermedia. Nosotros hemos conversado con muchas de las personas que han sido víctimas, verdaderos sobrevivientes, y los que han realmente sido los verdaderos autores. Nosotros como gobierno lo impulsamos y el Congreso ha tenido una tremenda acogida, pero aquí hay personas como Winka Jackson, como James Hamilton y muchos otros que han estado detrás de esto de hace muchos años. Finalmente fueron escuchados. Yo dicen muy bien, quisiéramos esto, si no se puede, ojalá que hubiese otro tipo de solución, un acompañamiento, alguien que investigue estos hechos a pesar de que no sean considerados delitos, pero que les dé una asistencia psicológica de algún tipo a las personas que fueron víctimas, que los ayude, que los alivie. En fin, yo creo que eso es algo que se puede estudiar, que se puede conversar, pero no forma parte de la solución de la ley, porque la ley o tiene efecto retroactivo o no la tiene.
O sea, no va a ser parte de un acuerdo en el fondo.
No va a ser parte de la solución de la diferencia que hay hoy día en el Congreso y de lo que tiene que hacer la Comisión Mixta.
Estamos con el ministro de Justicia, Daniel Larraín, en esta transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna. La semana pasada, me parece que fue el día 14, usted se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Sí. Y me gustaría saber lo que nos pueda contar de lo que sucedió allí, pero sobre todo cuál es el horizonte, qué es lo que va a ir pasando más allá del protocolo, después de que el presidente anuncia en su cuenta del 1 de junio que va a haber cambios. Y ¿para dónde va? ¿Cómo avanza? ¿Cómo ve usted ese espacio?
Bueno, nosotros llegamos a la convicción hace un tiempo de que el sistema no funcionaba bien. Y constituimos un grupo de trabajo con expertos, incluso con la Asociación de Magistrados, informándole a la Suprema de que estábamos haciendo esto para que no hubieran roces institucionales, y llegamos a una conclusión de que efectivamente el sistema está mal. Y hay que hacer dos cosas, digamos. Uno, cambiar quién nombra a los jueces, y dos, cambiar cómo se hace ese procedimiento de nombramiento. La Corte Suprema finalmente ha dicho que está de acuerdo en que los procedimientos pueden ser mejorados. Incluso ha dictado un auto acordado en ese sentido, o adoptó acuerdos en ese sentido, que buscan darle mayor publicidad, mayor transparencia, mayor objetividad, etcétera, lo cual ya es un paso adelante. Sin embargo, en lo que hemos conversado con el presidente de la Corte Suprema, todavía no sabemos qué piensa del cambio que nosotros estamos sugiriendo, de que quien nombre también cambie. Porque está claro, y ya no hay dos opiniones, que tenemos que ir a un proceso meritocrático, transparente, público.
¿Sí se refiere? ¿Quién la pregunta nombre? Es ¿quién nombre? Arma la, ¿quién arma la terna o quién nombra de esa terna?
Bueno, las dos cosas. Hoy día se hace una terna por la Corte de Apelación y decide de esa terna el ministro de Justicia por delegación del presidente. Ese es el sistema. Uh-huh. Que es un sistema muy discrecional. A mí, que me toca trabajar todas las semanas en esto, me parece que no es correcto. Y por eso yo soy el principal impulsor de cambiar. Y lo que estamos propiciando nosotros es que hay un consejo de nombramiento que hace el concurso, que le encarga a la corporación administrativa su materialidad, pero que la terna la arma también este consejo de nombramiento. No más participación de las Cortes.
Un poco que el Consejo de Alta Magistratura de España, entiendo que es así, ¿no?
No, porque lo que pasa es que esa es otra alternativa, efectivamente. El Consejo de la Magistratura o el Consejo Nacional de la Justicia, que son consejos muy grandes, de 20 personas, que son designados por los jueces y otros representantes designados por, en el caso de España, por ejemplo, por las Cortes, es decir, por la Cámara de Diputados, y configuran un cuadro. Pero ese cuadro, lamentablemente, ha probado ser muy político finalmente.
O sea, hay que tener un equipo especial de personas dedicado a esto.
Nosotros queremos que haya un consejo de nombramiento de 5 personas.
Como un ente público.
Un ente público autónomo que esté integrado por un representante del presidente de la República, otro de la Suprema, otro del Senado, otro de los decanos de las facultades de Derecho y otro del Consejo de la Alta Dirección Pública. Es decir, una cosa completamente autónoma, independiente de todo.
Autónoma.
Autónoma y esos 5.
Irremovible. Que pasan,
que duran un plazo más largo de tiempo, que los gobiernos. Un periodo largo, exactamente.
Consejo Loco Central.
6 años, modelo. Absolutamente independiente, hacen el concurso, eligen a los 3 primeros y de los 3 primeros finalmente se pronuncian por uno. Lo que no sabemos es si hay ánimo en la Corte Suprema de dar este paso, de que no sigan las Cortes haciendo las ternas. Nosotros ya dimos el nuestro, estamos disponibles como gobierno a ceder nuestra atribución de designar de las ternas a uno, porque nos parece que hay que precar con el ejemplo. Siempre cuesta entregar atribuciones, pero es lo que hace la clave, para tener jueces de excelencia y sobre todo independientes. Lo que le estamos diciendo en definitiva a los tribunales es, ustedes, los tribunales, tienen que dedicarse a la labor jurisdiccional. Esta no es una labor jurisdiccional. Nombrar personas no es una labor jurisdiccional. Lo puede hacer un tercero en la medida que les garantice independencia. Y eso es lo que estamos buscando. De eso todavía no tenemos un pronunciamiento de los tribunales y creo que es muy importante porque es la discusión central.
Ministro, se nos acaba el tiempo, pero quería no dejar de preguntarle respecto del Sename y específicamente de un caso que está impresionando bastante, que tiene que ver con este secuestro, ya si se puede decir, de un menor de un año. El Servicio Nacional de Menores, el Sename, ya presentó una querella. Esta era una familia de acogida que decidió por sí misma quedarse con este niño. ¿Qué pasa con este caso y qué pasa con los casos de las familias de acogida? Que yo sé que están en un plazo de 18 meses hasta que se decide la situación del niño, pero no es primera vez que pasan estos casos, que un poco se revelan estas parejas.
A ver, lo primero es entender que cuando un niño no puede permanecer con su familia, porque fue abandonado o por lo que fuera, tiene dos opciones: o está en una familia de acogida o está en una residencia. Siempre ambas son temporales. ¿Para qué? Para que puedan volver a su familia, en el caso que pueda, o para que pueda irse a una familia de adopción, en el caso que no haya familia de origen. Entonces, son esencialmente temporales y, por lo tanto, las familias de acogida lo tienen por un tiempo. Aquí lo que ha pasado en este caso ejemplar que tú mencionas es que dos personas quieren quedarse con un niño que lo tenían en calidad de familia de acogida.
Y que estaba lejos de ser susceptible todavía el niño.
Y el problema que tiene que, para adoptar a alguien, se tiene que declarar a ese niño como susceptible de adopción, porque es cortar todo su vínculo con los progenitores biológicos y pasa a ser hijo de otra persona. Entonces, no es una decisión fácil. Este niño no había sido declarado susceptible. Y por eso que se produce este conflicto, que es que estas dos personas dicen, yo me quiero quedar con él de todas maneras, no lo devuelvo, y desaparecen. Creo que es un error lo que han hecho, porque uno entiende esa situación. Tanto es así que en el proyecto de ley de adopción que hemos presentado, nosotros hemos abierto la posibilidad de que las familias de acogida puedan adoptar, bajo ciertas circunstancias, al niño que se les ha entregado para que lo custodien mientras está.
Pero se saltan un poco la lista de los papás postulantes.
Bueno, es que hay casos en que las familias de acogida, por defecto del sistema, terminan con estos niños 2 años, 3 años. Y al final los van a separar cuando ya no fue temporal.
Claro.
Nosotros creo que le podemos abrir esa posibilidad. Pero ahí hay que asegurar que los niños sean adoptables o susceptibles de adopción, y que asegurar también que quienes lo están acogiendo en esa calidad tengan las condiciones, porque necesitamos las dos cosas. Aquí lo que nos interesa es la situación del niño, no la de los padres o adoptantes posibles. Por eso aquí se ha cometido un error que lamentablemente hay que corregir a la brevedad por el bien del niño.
Tenemos que despedir y agradecer al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por esta conversación en la transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. Gracias, ministro, por estar aquí.
Gracias, ministro. Muy
buenas noches. Bien. José Soto, tú despides a nuestra audiencia radial y nos indicas qué es lo que viene.
Exactamente. Ahora, al tiro, a las 8 de la noche, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Kuf. Y a las 20:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Natalie Merchant.
Invitar a escuchar el resto del contenido en duna.cl. Que tengan muy buenas noches. Chao, gracias.